Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 1 de septiembre, martes, Día Mundial de la Dactilografía, que es el arte de diferenciarnos a través de las huellas digitales. A finales de julio, los líderes europeos acordaban un plan de rescate por el cual se adjudicaba a España una ayuda de 140.000 millones de euros para reactivar una economía muy maltrecha por culpa de la pandemia. Ha pasado más de un mes y hoy nos preguntamos qué ha sido de ese dinero, cuándo se va a recibir, de qué manera, cómo se va a distribuir y quién va a decidir esa distribución. Es más, ¿hace falta que haya unos presupuestos aprobados para que nos lleguen esas ayudas? No es el único tema económico que nos preocupa. Según el Banco de España, cada jubilado está recibiendo a día de hoy una media de 1,74 euros por cada euro que aportó mientras cotizaba. Esto evidentemente no es sostenible y de hecho en 2 años esa cuantía va a bajar significativamente cuando en vez de tener en cuenta los últimos 15 años de cotización, se tengan en cuenta los últimos 25, lo que va a bajar considerablemente la cuantía de las pensiones.
¡Oh, Dios mío!
Eso es lo que estáis diciendo muchos de vosotros. Bueno, de estas dos cuestiones, de los fondos europeos y de pensiones, vamos a hablar hoy con el profesor de Economía, Rafael Pampillón. Este martes, además, en Economía de Andar por Casa, Miguel Aguado nos va a recordar cómo reciclar los metales. Charlaremos con Sergio Pazos y con Roberto Verino, sabremos cómo funcionan los drones antiincendios que ya están utilizando los bomberos y escucharemos a la víctima de un timador muy espabilado, más que nada para estar todos prevenidos. Y como todas las mañanas, esta nueva temporada ya tenemos preparada nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride tenemos que recordar hoy?
Pues nos vamos hasta 1985, cuando aparecen los restos del Titanic en el Atlántico Norte, 73 años después de su hundimiento tras chocar contra un iceberg. Murieron cerca de 1.500 personas en uno de los mayores naufragios de la historia. Objeto de leyendas, documentales y películas, se buscó durante años en el fondo del mar sin éxito y fue en una expedición conducida por el Océano Oceanógrafo Robert Ballant cuando se descubrió el pecio en una investigación secreta de la Armada estadounidense que buscaba, atención, dos submarinos nucleares. Partido en cuatro a más de 3.000 metros de profundidad, los científicos estiman que podría desaparecer entre 2025 y 2050. Y como curiosidad, os diré que los trozos de carbón se venden como souvenirs y que entre lo que se perdió hay millones de dólares en joyas, una colección de diamantes valorados en más de 300 millones, una momia egipcia y una caja con encaje de Camariñas de Galicia.
Toma ya, pues mira, curiosidad interesante. Clara Esteban, ¿cuál es el santoral de hoy y el significado de los nombres?
Pues mira, tenemos por un lado a San Arturo. Arturo es un nombre que cuyo origen está un poco definido, pero nos quedamos con el significado del origen celta, que es hombre tan fuerte como un oso.
Vaya.
Te diré que en España ahora mismo hay 30.000 Arturos y tienen una edad media de 44 años, así que son más o menos de mi generación. Santa Abigail es la otra santa a la que hoy nos vamos a centrar. Viene del hebreo, significa la alegría del padre, es decir, la niña de papá.
Ajá.
Y tenemos dos Abigails muy significativas. Una es la supuesta hija de Nabucco, de la ópera de Verdi, del año 1845. Y tenemos luego a la protagonista de una famosa telenovela venezolana que se estrenó en España a finales de los de los 80, sobre el 88-89. Te diré que hay 2.942 Abigails en España, no son muchas, y tienen una edad media de 22,3 años. Así que podemos deducir si el homenaje de esos padres ha sido hacia la ópera de Verdi o hacia la telenovela venezolana.
Teniendo en cuenta la edad, telenovela venezolana, fijo. Gloria Talavera, ¿a quién felicitamos hoy?
Mira, en primer lugar a un exfutbolista español y ahora entrenador, David Albelda, cumple 43 años, desarrolló su carrera deportiva en el Valencia, donde se formó y pasó 15 temporadas. Fue además internacional en 51 partidos con la selección española. Pero además, este 1 de septiembre hay que felicitar también al actor Jesús Bonilla por sus 65 años. El público seguro que recuerda esa interpretación de Santiago Serrano en la serie junto a Antonio Resines. Pero además ha mostrado su faceta como director en películas como El oro de Moscú y La daga de Rasputín. Y toma nota, una de sus frases célebres: me gusta identificarme con el ciudadano medio y me gusta reírme de él. Así que apuntamos. Hoy también están de celebración dos cantantes. En primer lugar, la cubana Gloria Estefan sopla 23 velas, fue vocalista de la banda Miami Sound Machine y ya como solista ha conseguido varios premios Grammy. Y para terminar, cumpleaños 74, el guitarrista, cantante y compositor británico Barry Gibb. El grupo británico de los Bee Gees ya es el único superviviente, porque los demás han fallecido, los gemelos ya no nos acompañan. Y recordamos que uno de sus mayores éxitos es del año 1977, ese Fiebre de Sábado Noche.
Pues felicidades a todos. Como cada día tenemos ratito de oyentes, Sergio Martín Romo, ¿qué les vamos a pedir hoy?
Pues mira, queremos que los oyentes compartan hoy con nosotros esas cosas que se han encontrado y que están en estado perfecto de revista. ¿Cuándo habéis dicho aquello de ahí va? Si no sabía que esto estaba allí y encima funciona, encima esto me sirve, ¿eh? Me apaña la cosa. Nuestro WhatsApp ya operativo, ya sabéis, notas de voz, mensajes escritos al 628-091-117, 628-091-117.
Perfecto, pues luego recordamos por qué pedimos esto. Jesús Clemente, ¿por dónde vas con la unidad móvil y hacia dónde?
Vale, pues vamos camino de Móstoles, porque allí en varias tiendas, nosotros nos vamos a acercar a una tienda de regalos, pero son varios los establecimientos en los que una persona ha llevado a cabo un timo, una estafa, en la que básicamente, y por resumir, luego entraremos en detalles con uno de los protagonistas, pero dice necesitar cambio de 50 euros, a cambio él entrega una tarjeta de crédito en la que dice, oye, cárgame aquí los 50 euros y dámelos en metálico, y ya esa persona pues no se sabe nada más de ella. Así que vamos a preguntar a las víctimas de estafa y sobre todo a dar consejos para prevenir este tipo de timos.
Perfecto, y Carlos Honorato, tenemos encuesta de Twitter.
Ya está echando humo. La verdad es que no esperábamos que reaccionase tan pronto, pero es que el tema...
Que los oyentes ya se lo saben.
Sí, se lo saben. Bueno, el Código Penal castiga la ocupación de los inmuebles con una pena leve, siempre y cuando pues el propietario no viva, esté, no sea su morada. Entonces, el truco por parte de algunos de los ocupantes de las viviendas consiste en empadronarse en ellas. Entonces pues consiguen retrasar todo el proceso judicial, que puede durar años y que, claro, pues al propietario le sigue costando pagar pues todos los gastos de la vivienda, desde la comunidad de vecinos al IBI, a todos los gastos que tenga la vivienda. Así que sí que te paga Nini, pero no puede disfrutar de esa vivienda.
Tremendo.
Nosotros pues hemos planteado esa pregunta. Hemos puesto pues algo tan claro como que el Código Penal sanciona la ocupación de inmuebles que no constituyen morada, lo sanciona como delito leve.
Leve.
Una clave que utilizan los ocupantes es residir en la vivienda y, claro, lo demuestran con el padrón. La pregunta, por tanto, es: ¿deberían endurecerse las condiciones para conseguir el empadronamiento?
Pues pregunta muy directa y yo creo que muy sencilla de responder, o sí o no, no hay otra.
Hasta el momento las condiciones para empadronarse son pues un contrato de alquiler, se pueden presentar recibos de gastos de luz, de agua, de gas... pero también hay condiciones bastante laxas a la hora de conceder el empadronamiento.
Sí, como que recibas un montón de cartas, unas cuantas cartas, por ejemplo, a esa dirección,
a tu domicilio.
Vas con ellas al ayuntamiento,
teoría,
y te empadronas.
A tu domicilio.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Bueno, pues esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Deberían endurecerse las condiciones para conseguir empadronarse en una vivienda? Pues en nuestro perfil de Twitter, @buenosdiasom, ahí pueden votar y nada, sí o no. No, pues, no tiene más vuelta de hoja.
Pues perfecto, @buenosdiasom, entráis en Twitter, os encontráis esa encuesta en primer lugar, en nuestra encuesta fijada, y votáis sí o no. Y luego viene Carlos Honorato y nos cuenta qué es lo que habéis decidido.
Va.
Exacto. Muy bien, Carlos, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to share.
Pues nuestro homenaje a uno de los hermanos Gibb, al mayor, a Barry Gibb, que cumple 74 años, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y de paso aprovecho para recordaros que aquí estamos, que estamos en Onda Madrid, que además nos podéis ver por streaming, si os apetece vernos un poquito las caras o media cara, a cuenta de las mascarillas. Nos encontráis en ondamadrid.es, entréis ahí con vuestro ordenador, con vuestro móvil, y ahí estamos, y que también podéis seguir la emisión de este programa a través de la aplicación de Radio Player.
Hola amigos, soy Patricio Prón y es un gran placer enviaros un fuerte abrazo a todos aquellos que seáis Buenos Días Madrid en Onda Madrid, el mejor programa que podéis escuchar hasta ahora en esta radio. Espero que estéis bien y que os cuidéis y que no rompáis nada. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y comenzamos este Buenos Días Madrid de las 10 situándonos en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque el consistorio de la capital va a destinar 4 millones para rescatar al deporte base de Madrid, que es una cifra récord para el deporte municipal. Nos acompaña ya Sofía Miranda, que es concejala de deporte del Ayuntamiento de Madrid. Señora Miranda, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy contenta de saber que se va a destinar esta cantidad para ayudar al deporte base, pero muy especialmente al deporte base femenino.
Así es, hemos querido hacer un esfuerzo por parte del Ayuntamiento porque sabemos que son circunstancias excepcionales y solo para que tengamos una cifra en la cabeza, durante la crisis del 2008 al 2011, el 25% de nuestros clubs desaparecieron, con lo cual creíamos que era una situación que no se podía volver a repetir, porque todos estos clubs que están haciendo una labor muy importante en nuestros barrios, dando servicio deportivo a muchos niños, no nos podemos permitir que desaparezcan por la crisis que estamos viviendo, así que queremos apoyarles de todas las maneras posibles, y esta era una de ellas.
Bueno, para que todos nuestros oyentes tengan idea de lo que estamos hablando, señora Miranda, los clubes deportivos, las federaciones y las entidades deportivas madrileñas dan servicio a unos 1.600 equipos en los que participan alrededor de 40.000 deportistas, que, como bien indicaba, están sufriendo muy de cerca esta crisis de la COVID-19. ¿En qué sentido lo están sufriendo? Quiere decir, ¿hay gente que se ha desapuntado de las federaciones o simplemente estamos hablando de que al no haber eventos deportivos con público y demás, bueno, pues eso evidentemente tiene una repercusión en la caja de estas asociaciones?
Pues para que nos hagamos una idea, el Servicio Deportivo Municipal se articula también a través de convenios con todos estos clubs, ¿vale? Porque al final el ayuntamiento no tiene otra manera de... No tendríamos capacidad suficiente de llegar a esos 40.000 deportistas, ¿no? Entonces utilizamos los clubs a través de convenios para que sean esos clubs los que impactan el servicio deportivo. Con el estado de alarma se tuvieron que suspender todos esos convenios, con lo cual los clubs dejaron de percibir ingresos que para ellos son fundamentales para subsistir. Por tanto, era necesario de alguna manera poder ayudarles a que mantuviesen su actividad cuando pasasen el estado de alarma, porque también estos clubs tienen a su cargo, bueno, tienen contratadas a monitores y equipo directivo, etcétera, ¿no? Con lo cual era importante que echarles una mano para que el servicio deportivo a partir de septiembre se reanudara con total normalidad.
¿Cómo se van a distribuir estas ayudas? Quiero decir, ¿los clubes y las asociaciones tienen que solicitar previamente la ayuda?
Sí, son convocatorias abiertas de pública concurrencia, pero por primera vez se van a admitir gastos corrientes. Es decir, antes las subvenciones se basaban en el servicio deportivo, pero por primera vez también vamos a admitir esos gastos corrientes ordinarios que tienen los clubs.
¿De dónde sale ese dinero?
Pues este dinero sale básicamente de la no celebración de la Copa Davis y del Mutua. Es un dinero, al no celebrarse estos dos grandes eventos, se quedan disponibles y hemos pensado que la mejor manera de ejecutarlo es invertirlo en el deporte base, en esos 40.000 deportistas que la mayoría son menores de 18 años.
Claro, sobre todo antes de que llegue Hacienda y se los lleve.
Sí, efectivamente. Pues, dinero no ejecutado, dinero perdido, efectivamente.
Bueno, no le he felicitado todavía por la campaña Chicas, el deporte nos hace poderosas, que ha sido nominada a los premios Napolitans por la Academia de Washington. Son unos premios muy prestigiosos.
Sí, efectivamente, son los premios que se dan a las mejores campañas políticas de todo el mundo. Se han presentado más de 21 países diferentes. Nosotros presentamos nuestra campaña con toda con mucha humildad, ¿no? Porque al final era la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid presentaba una campaña a estos premios, con la sorpresa de que nos han seleccionado, con lo cual yo creo que eso ya es ganar.
Bueno, es muy importante porque participan 21 países, que no son pocos. ¿Cuándo vamos a saber el resultado?
Pues creo que para el mes de noviembre se sabe.
Bueno,
hasta el mes de noviembre sabremos.
¿Y qué ganamos?
Pues creo que ganamos sobre todo reconocimiento y prestigio, ¿vale? Posicionar a Madrid como un ayuntamiento y como una institución moderna y pionera. En todo a nivel internacional, pero yo creo que sobre todo lo que ganamos con este programa es que las niñas están viendo en deportistas que nosotros también podemos hacer deporte, que nos podemos dedicar al deporte y que se puede hacer.
Bueno, pues ya lo saben las mujeres y las chicas deportistas madrileñas y todo el deporte base, que está de enhorabuena porque el ayuntamiento va a destinar cuatro. ¿Qué más quisiéramos que fueran 40? Son 4 sí. millones de euros para rescatar precisamente este deporte, para el deporte municipal. Sofía Miranda, concejala de deporte del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día.
Un abrazo.
Feliz septiembre, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio. Donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día.
Una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Sigamos hablando de dinero y de ayudas, porque a finales de julio, yo creo que todos lo recordamos, Europa acordó destinar 140.000 millones de euros en ayudas a la economía española. Se han acabado ya las vacaciones, la pandemia del COVID sigue causando estragos en muchos sectores, tenemos por delante un trimestre muy duro y seguramente un 2021 también complicado. Así que ese dinero va a ser imprescindible. Pero ¿cuándo y cómo lo vamos a recibir? Tenemos ya con nosotros a Rafael Pampillón, que es profesor de Economía del IE Business School y catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Pampillón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Empecemos por recordar a qué condiciones, están sometidos estos fondos y qué reformas deberíamos acometer para recibirlos.
Bueno, tenemos pendientes muchas reformas económicas que tienen que ver con la tecnología, la investigación, el acercamiento de la industria española a la frontera del conocimiento, al mayor gasto en investigación y desarrollo, a la mejora en los temas de medio ambiente, a la reconversión profesional y de oficios que hagan de nuestro mercado laboral un mercado laboral mucho más estable, con menos trabajadores temporales. O sea que gran parte de estos 140.000 millones que provienen de este gran fondo, ¿no? Este fondo de recuperación económica, que son 750.000 millones, que se aprobó para toda la Unión Europea, a nosotros nos tocan 140.000 millones. Mm. De ellos, una parte van a ser fondos que no hay que devolver, pero que están condicionados, que son 60.000 millones, y otra parte van a ser créditos, y esos créditos sí que habrá que devolverlos.
Estas reformas de las que usted nos está hablando y esas condiciones que tenemos que cumplir, ¿se van a poder cumplir si no hay unos presupuestos aprobados?
Probablemente no, porque los presupuestos precisamente son los que marcan la política económica y concretamente la política fiscal de un país todos los años. Y por eso hay esta esta dificultad, ¿no?, en encontrar unos presupuestos acordes con lo que quiere en Bruselas, y que lógicamente pueden estar más cerca lo que quiere Bruselas de un presupuesto pactado con Ciudadanos, uh-huh, que unos presupuestos como los que propone Podemos. O sea que yo creo que Bruselas quiere un gobierno más centrado, más realista, más pro la mejora de la situación económica de las empresas españolas, que no unos presupuestos que van más dirigidos a unas políticas sociales que probablemente no mejoren la capacidad productiva del país.
O sea que en este caso los presupuestos, la aprobación de los presupuestos, que siempre es complicada, en este caso se va a encontrar con dos dificultades. Primero se tiene que aprobar en el Congreso y luego los tiene que aprobar de alguna manera Europa.
Bueno, siempre Europa se le envían los presupuestos para que los apruebe, y de hecho le hemos enviado ya el cuadro macroeconómico, ¿no?, donde se ve esa caída espectacular de la economía española en este año, en el año 20, de una caída del 12%, aunque los presupuestos dan menos, dan un 9%, y el crecimiento del año que viene. Efectivamente, Europa aprueba esos ingresos y gastos públicos que nosotros tenemos que pergeñar de una manera sensata.
Me imagino que los 140.000 millones no van a llegar de golpe. De hecho, creo que ya han empezado a llegar unas cantidades pequeñas si tenemos en cuenta el global de la cifra, aunque son muy altas, 6.000 millones, por ejemplo, que hay que distribuir luego entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Quién va a decidir cómo se distribuyen y en base a qué?
Bueno, eso es algo que todavía está pendiente. Muchas veces no es tanto la comunidad autónoma como el objetivo del fondo. Por ejemplo, el SURE, que son 21.000 millones, que es un fondo distinto de este fondo de 750.000 millones, es un fondo que va a financiar los ERTES, ¿no?
Sí.
Que, como sabe, pues los ERTES se prolongan en otros países como Alemania hasta el año que viene. Aquí todavía los ERTES no se han prorrogado hasta final de año, pero bueno, esperemos que se prorroguen, porque evidentemente nuestra economía en este momento no está con esa capacidad de crear empleo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que estamos gastando unos 3.000 millones al mes en este instrumento, ¿no?, que es la recuperación del empleo, porque realmente el empleo, pues hemos perdido muchos trabajadores, la ocupación ha bajado en el segundo trimestre entre los ERTES, que es gente que no está ocupada, y los parados, la ocupación ha caído más de 1 millón de personas, y eso pues hay que solucionarlo. Luego están los créditos del Banco Europeo de Inversiones a las empresas, ¿no? Luego está todo lo que tiene que ver perdona que me llamen por otro teléfono, sí. Yo lo tenía yo previsto. Y eso.
Pues nada, tómese su tiempo para...
Descuélguelo. Sí,
muy como, bien.
Perdone.
Nada, no se preocupe.
Y entonces hay el Banco Europeo de Inversiones también tiene una línea de crédito para las empresas españolas. También el ICO, ¿no? El ICO también lo está haciendo para los autónomos. Más de 1 millón de autónomos están recibiendo dinero, ¿no?, para intentar salir adelante y que las empresas puedan seguir funcionando, o al menos el tejido empresarial, que es competitivo, no se venga abajo por falta de financiación. O sea, aquí lo importante es que las empresas no tienen caja, porque no venden, porque los clientes no compran, pero que son viables. Entonces hay que intentar cubrir esas dificultades de tesorería con ese tipo de financiación que viene del Banco Europeo de Inversiones, que viene del ICO, y que va a facilitar que los autónomos y las empresas puedan sobrevivir.
Profesor Pompillón, usted que conoce muy a fondo la economía española, ¿tiene esperanza en que esos 140.000 millones de euros nos ayuden y sobre todo se distribuyan bien? Se lo digo porque tradicionalmente se ha venido criticando a España con diferentes gobiernos, que a veces estos fondos que nos llegan, las ayudas europeas que nos han llegado hasta el momento, no se han distribuido demasiado bien, se han gastado muchas veces en cosas que a lo mejor pues no eran tan necesarias.
Bueno, sí y no. Recordamos que hemos tenido el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE,
sí,
que fue dirigido en la anterior crisis y que ahora ha vuelto a resucitar. El Mecanismo Europeo de Estabilidad recuperó el sistema financiero cercano a las cajas de ahorro, ¿no? Y las cajas de ahorro se reconvertieron en bancos, fueron absorbidas por otros bancos y al final, bueno, se utilizó bien esos 40.000 millones de deuda, por eso ha habido que ir devolviéndolo, de deuda que nos prestó Bruselas, ¿no? Para reconvertir el sistema financiero en un momento muy complicado en que los bancos tenían, concretamente las cajas, tenían muchos inmuebles que no podían vender porque nadie compraba inmuebles porque había demasiados. Bueno, el hecho es que fue una crisis financiera y este mecanismo ha vuelto otra vez a estar aquí presente. Pues yo creo que Bruselas estará con ojo a visor, supongo que tendrá sus controles. Realmente España no lo ha hecho bien porque España con crecimientos importantes desde el año 14, de 2014 a 2019, son 5 años de crecimientos de la economía cercanos al 3%, no ha sido capaz de reducir la deuda pública, no ha sido capaz de reducir el déficit suficientemente para reducir la deuda. Hemos entrado en esta crisis con la misma deuda que teníamos hace 5 años, cuando hemos tenido 5 años de expansión económica que nos hubieran permitido aumentar mucho nuestros ingresos fiscales y reducir la deuda pública. Yo creo que la deuda pública se va a disparar, lógicamente, porque ahora vienen políticas de gasto público, de mucho gasto público, para recuperar la economía, pocos ingresos fiscales, porque no se compra tanto, el consumo está ralentizado y el IVA no ingresa, y IRPF pues tampoco, porque el número de parados y el número de gente que está en ERTE tampoco paga tanto IRPF, las empresas tampoco tienen tantos beneficios, tampoco se ingresa por sociedades, en definitiva, caída de ingresos, aumento de gasto público, déficit que va a estar del orden este año pues del 12-15%, eso hay que financiarlo con deuda. O sea que sí que van a estar pendientes, Europa, van a estar pendientes de lo que hagamos, porque esa deuda pública, lógicamente, puede asustar.
Bueno, una de las reformas que seguramente se nos va a exigir, mucho me temo, es la del sistema de pensiones. Ayer el diario La Razón publicaba que actualmente cada pensionista está recibiendo una media de 1,74 euros por cada euro que aportó en su día. Esto evidentemente, profesor Papillón, es insostenible.
Es insostenible. El sistema de pensiones es insostenible. Desgraciadamente no se hicieron las reformas que se habían propuesto pues en los pactos de Toledo, que es una comisión que existe en el Congreso para intentar resolver precisamente y darle solvencia y sostenibilidad al sistema de pensiones. El sistema de pensiones en España es muy generoso. Es, para que nos hagamos una idea, los que se jubilan vienen a ingresar por pensiones un 80% de sus últimos sueldos, cuando en otros países son 60, como en Francia, o 40, como en Alemania. Es decir, que nosotros somos un país muy generoso en el sistema de pensiones. Es muy complicado resolverlo por el tema electoral, por el tema de que los pensionistas son muchos y votan. Y como además no se alarga la jubilación, y esto es uno de los puntos claves, nos alarga, nos quedamos en los 66 años y tenemos gente de 70, 75 capaz de seguir trabajando y no se alarga la edad de jubilación. Y eso hay que resolverlo con más ingresos, hay que resolverlo pues reduciendo las pensiones, hay que resolverlo pues pues de manera que se pueda trabajar más años con más facilidad, tampoco hay tantas facilidades para alargar la edad de jubilación. O sea, yo creo que el sistema es insostenible, eso es evidente. Los grandes expertos, desde Rafa Domènech, José Antonio Herce, todos los que saben a fondo del sistema de pensiones, saben que esto no se sostiene. Es decir, y bueno, pues sí que hay que resolverlo, sí.
Bueno, está previsto en principio que a partir de 2022, en vez de los 15 últimos años de cotización, que es lo que se tiene en cuenta hasta ahora, se tenga en cuenta a la hora de contabilizar o de definir cuál va a ser nuestras pensiones los últimos 25 años. Esto evidentemente va a hacer que baje la cuantía de las pensiones, con lo cual, pues hombre, los pensionistas del futuro no van a tener ni el mismo sistema de vida o el mismo nivel de vida que ahora, ni el mismo seguramente sistema del bienestar del que están gozando hasta ahora. ¿Deberíamos, según su criterio, profesor Pampillón, volver a plantearnos aquello que aconsejó Solves en su día de los planes de pensiones privados muy seriamente?
Bueno, los planes de pensiones privados siguen ahí, tienen desgraciadamente un límite, es decir, no se puede desgravar, porque claro, los planes de pensiones tienen la ventaja fiscal de que lo que aportas al plan de pensiones, sí, si bien no lo puedes sacar hasta que no te jubiles, no lo puedes utilizar, sí que la parte que destinas al plan de pensiones cada año, pues esa parte te lo quitan de la base imponible y entonces la cuota, es decir, el tipo impositivo es menor, ¿verdad? Y entonces esa parte no paga impuestos. Ahora sí, cuando lo sacas del plan de pensiones, que tendrás menos rentas, entonces sí que va a IRPF. Bueno, el hecho es que es un incentivo, sin duda, un incentivo al ahorro, un incentivo a que los pensionistas puedan tener un fondo una vez que se retiren. Los planes de pensiones siguen ahí. Lo que pasa que, evidentemente, unos están mal gestionados, otros pues están muy limitados.
Penalizados fiscalmente.
Están penalizados fiscalmente cuando los retiras, ¿no?
Es decir, exacto.
Cuando ya los utilizas, porque entonces van directos a ingresos por renta y ahí están penalizados. Están muy favorecidos durante tu vida laboral, durante el tiempo que vas aportando, ahí sí que están bien favorecidos, pero luego te pegan el hachazo, sí.
Evidentemente. En fin, que estábamos muy interesados en estas dos cuestiones, en el tema de los fondos europeos, a ver cuándo nos llegan y sobre todo cuándo lo percibimos, porque una cosa es que lleguen y otra cosa es que los ciudadanos empecemos a percibir que esa ayuda ha llegado. Y por otro lado, el tema de la jubilación, que es una preocupación que tienen muchos en el presente y a futuros, desde luego.
Sí.
Así que, profesor, dígame.
Estos 750.000 millones que ha aprobado Bruselas,
sí,
que todavía no se han recibido hasta el año que viene, no se empezarán a recibir. Hablo no del SURE ni de los otros programas, sino el de los 750.000 millones ha sido un impresionante avance en la unidad europea.
Sí.
Por primera vez, con fondos europeos, con deuda pública europea, se ha dado un paso adelante. De hecho, el euro se ha apreciado y la economía europea está teniendo, desde la aprobación de ese fondo, una percepción por parte de los inversores muy positiva. O sea que, aparte de todo lo que hemos hablado, el hecho en sí de que se haya aprobado esa enorme cantidad de dinero ha sido muy positivo para la unidad fiscal europea.
Pues ojalá lo notemos pronto. Rafael Pampillón, profesor de Economía del IE Business School, catedrático de la Universidad CEU San Pablo. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y en los próximos minutos, los de las 10 de Buenos Días Madrid, nos vamos a hacer eco de una denuncia de un oyente de Móstoles. Por lo visto, varios vecinos han sido timados por un tipo de buen aspecto que entra en las tiendas, entabla conversación con los dueños, dice que trabaja en una empresa cercana, da incluso el nombre del jefe y de algún empleado, esto para crear confianza, y cuando llega el momento de pagar, finge que le llaman por teléfono, simula que es su jefe que le pide cambio de 50 euros, dice que no tiene metálico, que se lo carguen en su tarjeta, la tarjeta no tiene fondos, y entonces lo que hace es, dice, voy a la empresa con los 50 euros y ahora vuelvo rápidamente. Bueno, total, que el señor no vuelve, se queda con los 50 euros y por lo visto hay varios establecimientos, repito, de la zona de Móstoles, que han sufrido ya esta estafa. Con alguno de ellos están nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y Jesús Clemente a bordo de nuestra unidad móvil. Jesús, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde la tienda EBZ Regalos, una de las múltiples víctimas de un timo que enseguida conoceremos cómo se desarrolla, quién lo ha desarrollado, pero sobre todo queremos advertir y prevenir a futuros establecimientos, no solo de este municipio, Eli, sino también en Leganés, en Villaviciosa de Odón, en Fuenlabrada, han caído víctimas, podríamos decir, de la confianza. Estamos con Sonia, propietaria de la tienda. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días.
Bien, buenos días. De un timador profesional. Hemos caído en sus redes.
Hablamos de timador profesional, ¿por qué? ¿Cómo se trabaja el timo? Desde que aparece por la puerta, dinos, ¿qué ves? ¿Qué aspecto encuentras en esta persona? ¿Y qué es lo que hace?
No da mala sensación. Un señor de unos 45 o 50 años dice que quiere ver un regalo, pero estábamos mi hermana y yo las dos libres con un representante. En el momento en que ve que una de las dos nos fuimos a atender, ya se... Con la otra solo para él, entonces es cuando empieza a ejecutar el timo.
¿Y en qué se basa el timo? Porque estamos hablando de que al final, por decir el titular, y luego tú nos desarrollas cómo se llega a ello, se va con 50 euros
de aquí. Con 50 euros, eso es. Hace creer que es un trabajador de una tienda cercana, nos da datos del dueño, de empleados, de todo para generar confianza. En el momento se le suena el teléfono, que es el jefe, que quiere cambio, déjame el cambio, cóbramelo con la tarjeta, ya te empieza a hacer un poquito el lío sin parar de hablar para no dejarte reaccionar. Se guarda los 50 euros, la tarjeta cuando la pasamos da denegada una vez, da denegada otra, entonces aprovecha y dice, ay, pues voy a llevarle corriendo el cambio al jefe, que está muy nervioso porque tiene allá el cliente, ves envolviéndome el regalo, ahora mismo vengo y nada, y se fue y hasta hoy.
Y claro, hace toda esta parafernalia, como bien decía, sin parar de hablar, pero toda esta interpretación la hace delante de vosotros. Se saca el móvil, hace que le está telefoneando el jefe, y decías que utiliza nombres de negocios cercanos para ganar la confianza. En vuestro caso fue de un negocio de aquí.
Un negocio, un almacén que hay aquí de pinturas, en el caso de la pastelería que lo ha hecho hace un mes, de un taller cercano también, la tienda de mascarillas era de una empresa de arte gráficas, o sea que siempre va dando datos concretos. Con nombre, trabajadores, o sea que sabe perfectamente de lo que habla para ganarse tu confianza.
En cuanto da la tarjeta denegada, no sospecháis nada, porque obviamente ya se ha ganado vuestra confianza. Él os pide la tarjeta de vuelta y se larga.
Dos veces la pasó, no llegó a soltarla. Él la pasó, dio denegada, dice, uy, es que Bankinter y Sabadell son incompatibles. Dijimos, no tiene nada que ver la sucursal bancaria, funcionan con toda. No, ya lo tengo comprobado, pásalo otra vez. La volvimos a pasar, otra vez denegada. Pues voy corriendo a llevarle el cambio a José Luis, que está muy nervioso. Ahora mismo vengo, ves envolviéndome el regalo. Y ya está, según salió por la puerta te das cuenta de que te ha timado, pero no te deja reaccionar, te va engatusando, hablando del papel de regalo, de qué bonito, qué generosa somos envolviendo, qué gusto el trato al público, que no sean grandes almacenes, sin parar de hablar para no darte tiempo a reaccionar.
Y claro, Sonia, el estropicio son 50 euros, que oye, no deja de hacer daño a un negocio, sea mucho o poco, pero quizá el daño mayor sea a la confianza, ¿no? A la cuestión del día de mañana confiar en otra persona.
En otra persona y hacerte sentir como una tonta realmente, porque llevamos muchos años aquí al pie del cañón y sabemos todos los timos, pero no te deja reaccionar, te va bloqueando y nada, según salió por la puerta nos dimos cuenta de que había hecho el timo, pero ya salimos detrás de él, vimos que se montaba en un coche gris, no dio tiempo a más.
Bueno, tonta nada, Sonia, que no hay que confundir la ingenuidad con la simpatía y el intentar ayudar a los demás. Una pregunta, ¿habéis ido a la policía?
No, porque ¿a quién denunciamos? Un señor de 40 y tantos, 50 años, moreno, no tenemos imágenes, entonces no sabemos tampoco a quién, no hemos hecho nada, la verdad.
¿Y cómo habéis estrechado el cerco entre tantos establecimientos, tanto de aquí como de otros municipios, que se ha sabido que ha actuado esta persona?
Lo pusimos en Facebook, lo que nos había pasado, por eso más que nada por poner en aviso a otros comercios de que si iba un señor dando siempre datos de comercios cercanos, dando que no le den dinero y que sospechen un poquito, si van siempre muy amables, muy simpáticos, pero dando datos de comercios, de vecinos, nombres, y era más que nada por poner en sobreaviso a otros comercios. Y como ha tenido mucha repercusión en redes sociales, pues se pusieron en contacto ya con nosotros para contar la experiencia.
Pues Sonia, para terminar, sospecho escuchándote que el día de mañana si alguien entra en tu tienda para pedirte ayuda, lo primero que vas a intentar es ayudar, no vas a dejar de confiar.
No, seguiremos haciendo lo mismo que hemos hecho, que por eso llevamos tantos años aquí en el negocio.
Muy bien, pues Sonia, propietaria de EBZ Regalos, víctima del timo que nos comentaba, una persona bien parecida, acude al comercio y después de una parafernalia y de una interpretación móvil en mano y hablando, mencionando negocios cercanos, acaba pidiendo 50 euros para que se los carguen en la tarjeta y así poder sacar. Es decir, utiliza, digamos, de cajero automático a la persona, a la propietaria del establecimiento y luego ya desaparece él. Y hay que estar pendientes, hay que estar atentos porque ha actuado ya en al menos cuatro municipios de aquí de la zona sur de Madrid. Así que ya saben, un hombre de entre 45 y 50 años, si les dice que una tarjeta y que 50 euros, desconfíen.
Bueno, o cualquier otra cantidad, ¿eh? Que a lo mejor nos está escuchando y dice, pues ahora voy a pedir 100 o voy a pedir 20. En fin, mucho cuidadito con todo, porque es verdad que las personas, hombre, en principio y por definición somos buena gente, siempre tendemos a ayudar a los demás y claro, al final uno sale escaldado. Carlos Honorato,
estaba
ya lo sabes.
Ojiplático, con el morro que le echan algunos a la vida, ¿eh?
Exactamente, no tendrás cambio, por cierto.
Yo de 50 no tengo, suelto no. Y no, la tarjeta me da que no te tienes crédito tampoco. Algo pasa.
Bueno, lo que sí tiene mucho crédito es la pregunta que cada día colgamos en nuestra cuenta de Twitter, para que participen todos los oyentes de los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Pues hay peleilla, ¿eh? Hay peleilla porque estoy viendo aquí cómo ha evolucionado desde primera hora. Hemos hecho la pregunta para todos aquellos que ahora mismo pongan la radio, porque siempre existe la posibilidad, ¿no? Que pongan ahora la radio y digan, ¿de qué han preguntado estos? Pues, ¿deberían endurecerse las condiciones para conseguir el empadronamiento en una vivienda? ¿Y por qué preguntamos esto?
Por los ocupas.
Por los ocupas.
Fundamentalmente.
Porque resulta que se empadronan y así consiguen demostrarle a la justicia que ellos son los verdaderos ocupantes, los que moran las casas. Y como la ley dice que el Código Penal sanciona la ocupación de inmuebles que no constituyen morada como delito leve, pues nada, pasa como delito leve y se prolonga en el tiempo.
Y hay cosas que no entiendo en absoluto. O sea, si yo ocupo tu coche,
sí,
viene la policía, me saca del cogote del coche y me lleva al cuartelillo. Pero sí, si ocupo tu casa y me empadrono, de ahí no me sacan ni con rasqueta.
Pues sí, esa es un poquito la idea. Pues claro, esa
es la pregunta. El problema es que es muy fácil empadronarse en un ayuntamiento.
Hemos contado pues que hay mecanismos bastante sencillos, como por ejemplo presentar recibos de suministros, ya sea de luz, de agua, de gas, o también incluso pues cartas que van dirigidas al domicilio del que está en disputa, ¿no?
Claro, entra alguien en tu domicilio, automáticamente coge el teléfono, se da de alta en un... Quiero otra línea de teléfono. Venga,
correcto,
me la dan, ya tengo un recibo de luz, sí, me voy al ayuntamiento, me empadrono. Esto se puede hacer en 2 días, ¿eh? O
se,
en uno.
Se puede hacer.
Y luego a ver quién te saca de ahí.
Bueno, en fin, pues la evolución. Te digo, empezó con el 71% a favor de endurecer, 63, 70, 60... Estamos ahora en el 64. 64 a favor, 36 en contra. Oye, bueno, está disputado, ¿eh?
Está disputado, está disputado.
¡Hay partido!
Bueno, pues a ver qué es lo que siguen opinando nuestros oyentes. Ahí hasta la 1:45 aproximadamente para seguir votando. Nos gusta que lo hagáis. Ya sabéis que no tenéis que dar nada.
Es anónimo, además, ¿eh?
Exactamente. Ni ojo, nombre, ni DNI, ni cuenta bancaria, nada, nada.
Hombre,
entráis directamente...
Un jamoncito tampoco viene mal, pero bueno,
nada,
no pasa nada.
Entráis en la cuenta de Twitter de nuestro programa, @buenosdiasom, y ahí os vais a encontrar así, de bruces, pum, la encuesta, y simplemente tenéis que pulsar o el sí o el no.
Sí, así de fácil. Y es que nosotros no ocupamos, ¿no? No ocupamos para nada. Mira, he encontrado canciones de ocupación.
¿Ah, sí?
El Ocupa en tu Corazón, de Raimundo.
Ahí no te tienes que empadronar ni nada.
Ahí nada, en el corazón parece que no. Pero vamos, sí, ves, lo dice, me ocupa dentro.
Esto es bonito.
Esa está agradable.
Es una ocupación desinteresada y muy bonita.
Pues eso, deberían endurecerse las condiciones para conseguir el empadronamiento, sí o no. En @buenosdiasom y también pues en el WhatsApp. Pueden dejar mensajes de texto, mensajes de voz. Y es el 628-091-117.
Un WhatsApp que sirve para todo, ¿eh? Si alguien quiere quejarse, si alguien quiere proponer un tema, si nos quieren criticar, si nos quieren lanzar un piropillo,
también.
Esto nos gusta más.
Sí, nos gusta más.
¿Para qué vamos a mentir? Para lo que sea, es un WhatsApp que es de todos los oyentes de Buenos Días Madrid. Gracias, Carlos. A seguir contabilizando
votos.
Voy
a ocupar.
Venga.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 6 de la mañana, vuelves a tierra, la ciudad busca escondites, sálvese quien pueda, el camino se hace largo.
Hola, 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 soy Rocío de Monterrosa y quiero mandar un fuerte, fuerte beso y fuerte abrazo a todo el equipo de Buenos Días Madrid y a Eli del Valle, sobre todo por todo el currazo que estáis haciendo. Mucha energía para la nueva temporada, hay que quererse mucho, hay que ayudarse mucho y darnos mucha fuerza entre nosotras para que próximamente y muy, muy, muy pronto podamos darnos mucho amor bailando y sobre todo en el día a día. Así que un enorme beso y abrazo y gracias por todo lo que estáis haciendo.
Nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana, hacemos ahí un pequeño paréntesis, un Kit Kat para escuchar las noticias y después volvemos con la segunda hora de Buenos Días Madrid, en la que os recuerdo que os necesitamos porque llegará el ratito de oyentes.
Levanta la cara.
allá las palabras, la lengua te quema. No mires a los ojos, a las otras piernas, mantén el aire.